Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Siete minutos pasan ya de la una de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más. Jueves 30 de enero del año 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? Más que nada vuela. Álvaro Coutelén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Todo bien?
Mi fama me precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está. Si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre...
Pero qué antipática es. ¿Cómo que no haces amigos? Sí, hace amigos, hombre. De vez en cuando tiene algún... resquemor.
Yo soy borde por naturaleza. Y luego tengo mi corazoncito también.
Sí, hombre.
Muy, muy en el fondo.
Cada uno es como es. Tú imagínate que todo el mundo fuera súper simpático.
Esto sería un pasteleo de Barrio Sésamo.
Tú imagínate que todo el mundo fuera guapísimo. ¡Qué rollo!
Bueno, yo ahí sí me meto. Yo sí, en ese lado sí.
Sí lo tienes cubierto, ¿no?
Sí, eso es.
Ay, y buen periodista, pues también hay que reconocerte,
hombre,
tu mérito.
Ahí estamos.
Hay que reconocer las cosas.
Ahí estamos, por ejemplo, a las 8:24 hemos avanzado la reunión que va a tener lugar en 22 minutos en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol entre la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, entre el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y diferentes expertos sanitarios sobre la mesa el tema del coronavirus. No porque vaya a haber un caso en Madrid, insistimos que es muy poco probable, no hay que alarmar a la gente, pero sí qué medidas y protocolos tenemos ahí preparados por si acaso llega el caso y sobre todo porque mañana llegan de Wuhan 14 españoles que han estado allí en esta ciudad china, epicentro de la enfermedad, y que ya se acaba de confirmar, finalmente va a ser el Hospital Gómez Ulla donde van a estar 14 días de cuarentena, eso sí, con una planta entera para ellos. Podrán recibir visitas de familiares porque no están, en teoría, enfermos, con medidas de protección. Incluso para los niños que llegan repatriados habrá una sala de juegos, con lo cual son 14 días que se van a pasar muy rápidos y muy bien.
Bueno, es importante también dar esa información a la población madrileña.
Y un mensaje de tranquilidad, que insistimos, es muy difícil que llegue a algún caso aquí a la capital. Por lo demás, bueno, pues el día está con esta campaña que ha puesto en marcha la AMT para que si tienes el abono transporte dentro de tu cartera con las tarjetas de crédito, que no pases la tarjeta por las máquinas lectoras de los autobuses. ¿Por qué? Porque no solo te van a leer el abono transporte, también la tarjeta de crédito. Es lo que le ha pasado a 250 usuarios que han reclamado que día tras día usaban el transporte y que en su tarjeta se cargaba 1,50, 1,50, 1,50. Claro, pasaban el abono transporte junto con la tarjeta de crédito, que hay que separarlo, que el abono transporte lo tienes que llevar aparte de la tarjeta de crédito. A todos estos se les ha devuelto el dinero y a los demás, por favor, que separen el abono transporte para que no les pase un susto.
Sí, porque
un susto
el lector,
en la tarjeta bancaria,
lo primero
claro,
que hace es identificar la primera tarjeta. Entonces, si la tarjeta del abono transporte está en segundo lugar pegada, pues lee primero la tarjeta de crédito.
Efectivamente. Vamos a contar también cómo 69 vehículos entre coches, motos y furgonetas de la Policía Municipal han estado circulando 20 días por Madrid sin seguro. Y se ha dado cuenta el ayuntamiento, ¿por qué? Porque uno de ellos se averió y cuando llamaron dijeron, pero si esto no tiene seguro. Cosas que suele pasar, y más en una administración tan grande. Luego hemos preguntado al ayuntamiento que nos dará sus pertinentes explicaciones. Eso sí, me pregunto si los policías habrán multado a sí mismos por no llevar el seguro. Y ojo, que las multas por no llevar ese papelito pueden oscilar, dependiendo del tamaño del vehículo, entre 600 y 3.000 euros.
Y esa multa iría directa al ayuntamiento.
Efectivamente. Que luego pagarían el sueldo de los que han pagado la multa. Esto es un lío,
¿eh? Pues vaya bucle.
Esto es el capitalismo, sí, esto no puede ser. Sí. Esto es muy raro todo. Y vamos a estar en una academia de oposiciones, ¿eh? Porque recuerdas que también adelantamos esas plazas, 2.900, sobre todo para interinos, oposiciones de maestros secundarias y de formación profesional. Y queremos saber si hay gente nerviosa preparándose, desempolvando apuntes, porque los exámenes parece nada, que queda nada, pero en 6 meses los tenemos ahí, ¿eh?
Qué buena noticia para todos los que estén interesados en esa profesión de docente. Muchísimas gracias, Álvaro Coutelén.
Me voy con Loquillo, ¿eh?
Venga, vete con
Loquillo.
Hasta
luego.
Adiós. 1:11, aquí en Mediodía en COPE Más. Queremos saber cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la DGT, ¿qué tal?
Buenas tardes. Pues hasta ahora una colisión mantiene cerrados dos carriles de la carretera de Valencia, la A3 a su paso por Rivas, de salida de la capital. En el resto, afortunadamente, sigue predominando la tranquilidad.
Muchas gracias. Y vamos a ver qué nos cuenta Inmaculada Landeras. Ella está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Y a ver, ¿qué situación tienen las calles en la capital, Inmaculada?
Pues mira, sigue siendo buena en términos generales, continúa sin llover, por lo tanto las calzadas están secas y no vemos ninguna incidencia a lo largo de la M30, sigue siendo una buena alternativa. En el interior de la ciudad hemos visto ya cómo finalizaba esa concentración en la calle Ferraz, que ha pasado desapercibida realmente para el tráfico, pero ahora estamos viendo cómo el tramo de Velázquez próximo a María de Molina han de calcular que tiene una circulación algo más acumulada, más lenta, y es que están realizando trabajos puntuales en el paso inferior que comunica Velázquez con la Avenida América para salir a la carretera de Barcelona. No hay que olvidarse que estos días, con la Semana de la Moda en IFEMA y hoy con ese añadido de la Semana de la Educación en México, hay más trasiego y se nota también en la calle de José Abascal y Avenida América en ambos sentidos. Como decíamos, la M30 bien, y esta tarde sí es muy importante que tengan en cuenta los conductores que van hacia las carreteras del sur desde el interior de la ciudad. Es importante que calculen que pueden encontrarse con un tráfico algo lento en el entorno de Atocha, porque va a haber una manifestación a partir de las 7. Recorrerá la calle Atocha en sentido Plaza de Jacinto Benavente, tomará carretas para terminar en Sol.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
13:13 aquí en Mediodía en COPE más. Pues saludo a Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana?
¿Cómo estás?
Pues bien.
Hoy nos llevas hasta la Universidad CEU San Pablo.
Sí, porque va a haber unas jornadas que comienzan hoy, que organizan Ediciones Encuentro junto con la Asociación Universitas y la Asociación Católica de Propagandistas, la ACDP, para conocer un poco más a fondo la figura de Luigi Giussani, conocido ante todo por ser el fundador del movimiento Comunión y Liberación, pero más allá de ese ámbito, su figura, su obra, han ejercido una notable influencia en la Iglesia contemporánea, llegando incluso a algunas de sus intuiciones y sus enfoques a ser recogidos por los últimos papas en la Iglesia. Entonces, las jornadas empiezan hoy y terminarán el sábado a las 6:30, habrá una ponencia del cardenal Rouco Varela. Y también te cuento que a las 8 de la tarde, en el aula García Polavieja de la Universidad Pontificia de Comillas, va a haber una mesa redonda sobre migraciones y diversidad religiosa. Participan Miriam Díez, de la Universidad Ramón Llull, y Albert Mora, de la Universidad de Valencia. Hoy va de universidad.
Hoy tenemos un ambiente universitario.
¿Qué te parece?
Pues muy bien.
Siempre, muy interesante.
Todo lo que
cosas.
Cuentan será siempre muy interesante. Las personas que vienen de la universidad. Muchísimas gracias.
Hasta
Amparo
mañana.
¿Qué cara pondría Jesús Luis Sacristán si va al médico a partir de, no sé, mayo, junio, y le receta que haga deporte? No sé. Buenos días. O buenas
tal,
tardes,
Ana,
ya.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Sí, es que se está gestando esto, ¿eh? Lo hemos contado al principio del programa.
Bueno, pues si hay
que
hacer
van a recetar
deporte,
los médicos deporte.
Pues mira, bienvenido sea.
Bajo prescripción facultativa.
Bienvenido sea.
Iremos con la receta y, ala, venga, al polideportivo de tu barrio, a jugar un poquito, no sé, al fútbol. Pero claro, ¿qué cara pondrá? Digo, porque él de lo que más sabe y lo que más controla es el santoral.
Pues fíjate, hablando del santoral precisamente, que es nuestro mejor deporte ahora, te voy a hacer a ti una pregunta.
A ver,
¿tú qué crees? ¿La Navidad ha terminado ya o no?
Es una pregunta trampa.
Sí, es una pregunta
pues
trampa.
Pues no.
Pues no ha terminado. Termina así, pero no, me explico. El día 2 es lo que llamamos la presentación del Señor, popularmente conocido como el Día de las Candelas, que es una fiesta muy popular junto a San Blas y Santa Águeda, que es en los próximos días. Bueno, pues digamos que la presentación del Señor es la última chispa que queda de la Navidad, porque la Navidad terminó con el bautismo del Señor el domingo siguiente a Reyes, pero estamos celebrando una fiesta de la infancia del niño Jesús. Entonces esta fiesta en el siglo VII pasó a Occidente, recordamos cómo el niño fue presentado, y justamente es a los 40 días como prescribía la ley de Moisés. Entonces si calculamos desde el 25 de diciembre al 2 de febrero son 40 días, por eso se conserva siempre en la iglesia a los 40 días la presentación del Señor y las candelas, porque se entraba con las candelitas. De esa manera digamos que la Navidad es como que ya lo último que quedaba, se cerró totalmente todo lo que es la infancia del niño Jesús. Y después otros dos santos muy populares, San Blas, el día 3, que es el patrono de la garganta, que es un obispo armenio del siglo III, y dicen, murió mártir. ¿Por qué es abogado de la garganta? Cuenta la tradición que un niño se tragó una espina de pescado y que él le sanó. Por eso es el abogado de las enfermedades de la garganta.
Uy, pues te voy a contar una cosa que me contó mi hija ayer, que digo, sí, de verdad qué naturales son los niños. Me dice, mamá, te voy a contar una cosa. Me he comido un caramelo que me ha dado mi profesora, no sé qué, tal y cual. Oye, y lo he tenido aquí, que lo notaba, y se señalaba debajo de la garganta, y dice, pero lo notaba. Y hasta que no he comido, a la hora del comedor, no se me ha bajado. Y a mí me entró un agobio de pensarlo.
Pues
fíjate, en esas ocasiones ya sabemos a quién tenemos que recurrir, a San Blas.
Y no quiero terminar sin recordar también a una mártir muy antiquísima, que es Santa Águeda, el día 5. Santa Águeda, que murió decapitada, que es de esas santas adolescentes que son apresadas por su fe, y que Santa Águeda, por su vigor, es la patrona de las mujeres. Es el día para hablar de la mujer en su lucha y en su condición de creada imagen y semejanza de Dios, igual al hombre. Entonces es el día también del patronazgo sobre la mujer.
Me gusta que levantes el puño y que lo manejes como diciendo, esto es lo que hay, es una verdad como un templo.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias,
pues gracias,
Jesús Luis Sacristán.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren los baños, los grifos se abren como la escala musical, y toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
You open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably...
Vamos a hablar con Eduardo Triviño, que es socio director del despacho de abogados Triviño. Ellos se definen, y lo dicen creo de una manera muy acertada, como un despacho de personas. Vamos a explicar esto de personas. Pues que hay un contacto directo de tú a tú. Y también es un despacho de afectados, porque ahí precisamente llega la gente a pedir ayuda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
Buenas tardes. Muy bien.
¿Estás bien?
Sí, sí, perfectamente.
Bueno, ¿siguen las reclamaciones en materia de hipotecas, Eduardo? Porque escuchamos muchas noticias relacionadas con el índice IRPH.
Sí, existen una gran cantidad de noticias, y la gente lo primero que se está cuestionando es, y lo que me gustaría explicar a los oyentes, es qué es esto del índice IRPH. Pues bien, es un índice al que algunos bancos y cajas de ahorro referenciaron las hipotecas que tenían un tipo de interés variable. Y las hipotecas que actualmente se constituyen no quedan sometidas a dicho índice, sí es cierto que muchos consumidores continúan pagando hipotecas constituidas con anterioridad al año 2013 y otros que ya las pagaron en su totalidad, estando sometidas a este índice, al índice IRPH. El índice se establecía teniendo en cuenta el tipo de interés que de media aplicaban algunos bancos y cajas de ahorro a las hipotecas constituidas durante el ejercicio anterior. Esto en principio era legal y así lo ha declarado nuestro más alto tribunal, el Tribunal Supremo. Sin embargo, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado la obligación de someter estas hipotecas a un control de transparencia y abusividad para determinar si se dio al consumidor información suficiente y comprensible sobre el funcionamiento del mismo. Puesto que de no ser clara la información, como por ejemplo sucedió en las hipotecas multidivisa o las hipotecas con cláusula suelo, estas deben ser consideradas nulas. Vamos a estudiar, cuando nos traigan nuestros clientes la información, si estos consumidores recibieron esa información suficiente, y como siempre hacemos, el estudio es totalmente gratuito.
¿Qué ha ocurrido con los afectados por hipotecas multidivisa, Eduardo?
Bueno, pues la mayor parte de los mismos se encuentran en una situación que cada día se les hace más dificultosa por el cambio del yen frente al euro. Pensemos que la mayor parte de los consumidores que tienen hipotecas multidivisa tomaron el capital prestado en yenes y que actualmente la cotización del yen es tan solo 116 euros. Eso hace que se estén pagando cuotas muy altas en la hipoteca sin prácticamente amortizar capital. Hay que advertirles que los tribunales están dando la razón a los consumidores y cualquiera que sean sus conocimientos y con independencia de que hayan llevado a cabo cambios de divisa, incluso que hayan cancelado la hipoteca. Como sabéis, nuestro despacho se limita a cobrar al final del procedimiento la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada. Y otro tanto ocurren con las cláusulas suelo y las reclamaciones por gastos de constitución de la hipoteca, que a pesar de la tardanza en la resolución de los procedimientos judiciales, continúan siendo favorables las sentencias a los consumidores.
Pues es muy fácil acercarse al despacho de abogados Triviño Abogados a través de un teléfono que es gratuito, el 900-92-02-22, 900-92-02-22, o bien entrar en la web que es tribinoabogados.es para darse cuenta de toda la ayuda que pueden ofrecer a personas que tengan algún problema como los que nos ha contado Eduardo Triviño. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú.
23 minutos, continúas con nosotros, o más bien es al revés, continuamos nosotros contigo en Mediodía en COPE Más. Hay una asociación que se llama Acción Psoriasis, que tiene una misión. Su misión es informar, compartir lo que sufren, lo que ocurre, lo que pasa con las personas que sufren esta enfermedad, que quizá podían a lo mejor estar mejor atendidas de lo que están. Santiago Alfonso es gerente de Acción Psoriasis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago?
Muy bien, muy buenos días, gracias.
Este es un llamamiento que hacía yo, pero que lo hago a través de vosotros directamente, porque estáis reclamando que se aborde esta enfermedad de otra manera, ¿eh? ¿Qué es lo que le pasa a los enfermos de psoriasis?
Bueno, pues que los enfermos con psoriasis tienen una enfermedad peculiar. Es una enfermedad que mucha gente que nos está oyendo la conoce. Luego también el doctor lo podrá ampliar, pero es una enfermedad que está en la piel, una enfermedad visible, pues que produce rechazo, que produce estigmatización, pero también es una enfermedad en la que la terapéutica, los avances, la innovación ha sido muy grande y los pacientes con psoriasis pues quieren que también esa innovación, esos tratamientos novedosos, esas respuestas terapéuticas buenas les lleguen a pesar de tener una enfermedad, digamos, no mortal. O sea, ¿no? Que también decir que la psoriasis también es una enfermedad de primera división y que requiere de todo un abordaje diferente quizás del que tenían hasta ahora.
Aludía al doctor. Ese doctor es José Luis López Estebaranz, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues vamos a informar un poquito más, vamos a dar más conocimiento sobre esta enfermedad. ¿Cómo podemos saber qué síntomas nos hacen ver que padecemos psoriasis?
Es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por la aparición de lesiones, de placas rojas, de escamativas, que pueden afectar distintas zonas de nuestro organismo, que afectan zonas visibles, que afectan las manos, que pueden afectar el cuero cabelludo, uh-huh, y que molestan, que pican y que nos alteran la apariencia, lógicamente. A veces se acompaña también de otras alteraciones y puede acompañarse hasta en un 20, un 30% de los casos de artropatía, de afectación de las articulaciones.
¿Se puede confundir esto, según nos está diciendo el doctor, con algún herpes, alguna herida o no?
Las lesiones de psoriasis son muy características. Uh-huh. Si acuden a un especialista les va a diagnosticar enseguida porque tiene unas características muy precisas. A veces necesitamos hacer una pequeña biopsia para confirmar el diagnóstico, uh-huh, porque puede confundirse sobre todo cuando se localiza solo en manos o en pies con otros cuadros. Pero en general es un cuadro muy característico que se va a diagnosticar fácilmente, que puede evolucionar de distinta forma, que es una enfermedad crónica, que va a tener brotes y que hay distintas intensidades de esta enfermedad y van a precisar un manejo distinto unas de otras.
Estamos hablando siempre de que es una enfermedad crónica.
Es una enfermedad crónica, sí, es una enfermedad inflamatoria crónica que el paciente la va a tener para siempre, pero que hoy día disponemos de unos tratamientos muy eficaces que permiten aclararle, como llamamos, a blanquearle todas, uh-huh, las lesiones y que haga una vida normal como cualquier otra persona.
Que es de lo que se trata. Pero, sin embargo, está hablando el doctor de tratamientos. Yo leo, según los datos de una encuesta que, bueno, se puso en marcha y que de verdad arroja un poquito de incertidumbre porque habla de que uno de cada cuatro pacientes madrileños diagnosticados con psoriasis, es decir, un 25%, no recibe tratamiento alguno. Un 35% de ellos se encuentra en una fase moderada o grave de la enfermedad, con lo cual está claro que no hay un tratamiento adecuado, que no hay un tratamiento por parte de los... ¿De dónde viene esa dejadez? ¿De parte de las instituciones? ¿De parte de los presupuestos? ¿Hay dejadez o a lo mejor desconocimiento por parte de los pacientes? ¿Dónde radica este problema?
Bueno, es... Perdón, sí, doctor. Sí, no, es un dato que nos hace reflexionar a todos, porque es un dato que hoy teniendo disponibilidad de poder eliminar estas placas de psoriasis y tenerle al paciente normal, haciendo una vida normal, tenemos un porcentaje muy importante de pacientes que no recibe un tratamiento adecuado. Sí que, bueno, pues tenemos que reflexionar un poco cuáles son las causas de esto. Quizás una de ellas es que clásicamente esta enfermedad se consideraba una enfermedad crónica que no tenía grandes soluciones para ella y quizás hay todavía ese recuerdo y hay personas que no acuden al especialista demandando una atención, se resignan a tener la enfermedad. Yo creo que en esto también los medios de comunicación tenéis una labor importante en la difusión de los avances que hay en esta enfermedad como en muchas otras.
Es que además el dato que daba era que ese 35% de pacientes y tratamientos se encuentra en la fase moderada o grave. Santiago, ¿usted es paciente?
No, soy hijo de paciente, pero bueno, dirijo una asociación de pacientes con la cual, bueno, estoy rodeado de pacientes.
¿Y qué ocurre con esas personas que están en esa fase ya moderada o grave?
Claro, el doctor López de Barán, con el que llevamos muchos años colaborando y investigando juntos, lo ha explicado. ¿Qué pasa? Que muchos pacientes, como comprenderás, muchos pacientes, pues en su día no se activaron y se quedaron con aquello que la psoriasis era resignación. Y ahí han mal vivido, no digo que hayan vivido, han mal vivido con una piel diferente y han visto pues cómo han sido rechazados, cómo han sido excluidos. Es verdad que nuestro sistema sanitario y el madrileño es puntero, pero solamente atendemos a aquellos que entran por la puerta. Falta, por un lado, pues convencer a los pacientes a que se activen de su enfermedad. Ya la psoriasis ya no es una enfermedad dermatológica, como explicaba el doctor, ahora es una enfermedad inflamatoria, compleja, que no solamente interviene, o sea, el paciente, por mucho que esté resignado, debe ocuparse de su psoriasis, quizás no preocuparse, pero sí ocuparse, que entienda que va a tener esa enfermedad para toda la vida. Hay un fuerte impacto psicológico que también debemos abordar. Mucha gente no va al médico porque le está afectando psicológicamente, y igual que como el concepto de enfermedad ha cambiado, también ha de cambiar el concepto de la atención sanitaria a los pacientes. Un papel fundamental también lo ha de tener la medicina de familia, la medicina primaria, que vaya por el cuadro que vaya al médico, cuando vea una psoriasis, pues trabaje con el paciente, le convenza a que acuda a su dermatólogo, al dermatólogo al final te han de derivar, digamos, ¿no? Han de haber mayor derivación, mayor trabajo con la dermatología y también esa, digamos, activación de los pacientes a entender que va a poder llevar una vida normal a pesar de tener psoriasis, sobre todo, como decía el doctor, por toda la innovación terapéutica. Se ha habido una revolución en estos últimos 15 años que muchos pacientes no saben, porque quizás tampoco se han querido, digamos, empoderar o conocer a fondo cómo ha revolucionado esta enfermedad.
Doctor, ¿cuáles son estos avances? ¿Son los tratamientos que se hacen directamente en las heridas o en esas zonas de la piel que tienen afectadas, o qué tipo de tratamientos son?
Bueno, tenemos distintos tratamientos para la psoriasis. Teníamos y tenemos tratamientos tópicos, aplicar una serie de productos a las lesiones cuando son lesiones bastante limitadas. Tenemos tratamientos con luz, con fototerapia, con láser de excímeros para zonas más extensas. Tenemos luego terapias que llevábamos años teniéndolas, como el metotrexato, como la ciclosporina, que son fármacos vía oral que también nos controlan la enfermedad. En los últimos 15 años ha habido mucha investigación en el mecanismo fisiopatológico, por qué se produce la psoriasis. Cada vez conocemos más y esas alteraciones moleculares han permitido que aparezcan los llamados fármacos biológicos. Son fármacos que intentan restaurar la alteración que hay a nivel de las moléculas, de las citoquinas inflamatorias. Y han aparecido muchos fármacos que se administran vía subcutánea, como si fuera una vacuna o intravenosa, y que permiten, han cambiado totalmente el paradigma del manejo de la psoriasis. Son fármacos muy eficaces, que se administran incluso cada 3 meses, y que permiten al paciente blanquearle en un porcentaje muy importante. Además, también se centran en las alteraciones articulares y manejan o tratan también la artritis psoriásica.
¿Hay pacientes tipo o, por ejemplo, da igual la edad?
Bueno, hay pacientes distintos. Cada paciente tiene una psoriasis y por eso no hay que generalizar el tratamiento de la psoriasis. Hay pacientes obesos, hay pacientes jóvenes de mediana edad. Hay muchos más pacientes con psoriasis grave que son obesos y que se acompañan de diabetes o de hígado graso. Y algunos tienen, como decíamos, artropatía psoriásica. Hay que individualizar el tratamiento según la extensión y según las características de cada paciente y lo que necesite.
Desde Acción Psoriasis, según la reunión que tuvieron con las autoridades, solicitan, por ejemplo, que se conozca más el impacto de la enfermedad en los pacientes. También, y eso es muy importante, la carga socioeconómica que supone debido al carácter discapacitante y su consecuente pérdida de productividad. Hay gente, Santiago, que imagino que, no sé, incluso tiene que dejar de trabajar o no puede realizar su trabajo como lo hacía antes de sufrir la enfermedad.
Sí, exactamente. Nosotros somos eso, la organización de pacientes, la representación de los pacientes, y tenemos esos contactos con las administraciones, y lo hemos hecho a raíz de una encuesta que hemos hecho, ¿no?, para trasladar cómo se sienten los pacientes, ¿no?, y qué áreas de mejora podemos construir de todos, entre las administraciones, entre los clínicos y los pacientes. Hace ahora unos 5 o 6 años, la OMS dictó una resolución en la que decía que la psoriasis era una enfermedad grave, incapacitante, sistémica, y instaba o nos ponía deberes a todos, ¿no? Y decía, oiga, a mejorar el abordaje de la enfermedad. Sí que la enfermedad tiene un componente físico muy importante, pero también un componente psicológico muy importante. Tener una piel diferente, tener tu órgano de relación diferente, hace que tu vida social, tu vida laboral, tu vida de pareja, pues se vea alterada. O sea, la psoriasis así se mide, tanto los dermatólogos la miden tanto por el tipo de psoriasis, por la zona, como también cómo afecta psicológicamente. O sea, debemos elevar, digamos, a primera división esta enfermedad y que cuente con los recursos necesarios. O sea, si hay una fuerte afectación psicológica, pues que haya los psicólogos. Lo que por suerte es una enfermedad que, como decía el doctor, las terapias han avanzado mucho, ¿no? Entonces también luchamos para que esas terapias en todas las comunidades, en todos los hospitales, pues la tengan a disposición los prescriptores, los especialistas, para que lleguen a los pacientes, y que estos, ¿no?, pues conjuntamente médico y paciente, pues acuerden aquel tratamiento que consideren mejor para él.
Bueno, pues es muy importante este llamamiento y este grito, quizá, más bien, para que se piense en las expectativas de futuro que tiene la psoriasis, esos tratamientos que ya son un hecho y que, bueno, que tienen que estar al alcance de todo aquel que pueda estar sufriendo la enfermedad. Importante también esa interactuación de los pacientes con las autoridades, con las instituciones, para participar, pues eso, activamente, contando sus casos y viendo cómo se puede solucionar, pues por ejemplo, la situación económica, por ejemplo. Pues bueno, muchas
por ejemplo,
gracias.
Sí, la carga económica es importante y también es, perdón, ese ofrecimiento de las organizaciones de pacientes para realizar lo que se denomina ahora el empoderamiento, ¿no? Hemos de formar a los pacientes en el conocimiento de su enfermedad y también el ofrecimiento de nuestra asociación, como ya lo hacemos con los dermatólogos, con las administraciones para formar a los pacientes.
La información es muy válida en todos los casos. Pues gracias a los dos, Santiago Alfonso, gerente de Acción Psoriasis. Gracias.
Gracias.
Y gracias también al doctor José Luis López Estebarán, que es jefe de servicio de dermatología del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Una ventanita a la psoriasis.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. El viernes 31 de enero baila y diviértete en una gran noche flamenca y rumbera con Son del Sur en Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
COPE más.
Estar informado.
Una y 38 minutos. Estamos aquí en mediodía en COPE más. Es verdad, porque yo hace un par de días, estuve hablando con unas personas en el autobús que me contaban el problema de que les habían pasado un cargo a su tarjeta de crédito al utilizar el abono transporte, que se ha generado un problema que ha tenido muchos usuarios que han sufrido estas consecuencias. Elena Pérez, nuestra compañera de informativos de la cadena COPE en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ana. ¿Qué tal?
Has salido a la calle a ver, a preguntar, a confirmar que eso es así, que la gente está pagando dinero.
Y es así, porque ya sabéis que desde noviembre se puede pagar el billete de autobús con la tarjeta de crédito simplemente pasando el contactless por el lector. Uh-huh. Y bueno, pues hay que estar atentos porque en los dos últimos meses ha habido hasta 250 reclamaciones de usuarios que les han cobrado, como bien decías, por error más de un viaje. Todo porque no han sacado el abono de la cartera o del monedero y en ese momento pues también llevaban la tarjeta de crédito. Entonces, claro, pues nos hemos acercado hasta el intercambiador de Cibeles, aquí muy cerquita, para hablar con algunos usuarios y la verdad es que no me he encontrado con ninguno que le haya pasado esto, pero eso sí, muchos han oído hablar de esos errores, así que prefieren ser previsores como Rosa.
No, yo venía en el monedero, entonces paso a cada bolso que voy en el bolsillo este de aquí de al lado y lo llevo siempre aparte, claro, monedero no lo saco, además me da un miedo horroroso.
Y es un simple gesto que es muy sencillo. Sacar el abono del monedero, pero somos muy vagos. Y Ana, como no hemos encontrado ningún afectado, hemos dicho, vamos a preguntar a algún conductor,
a ver
que seguro
dicen.
Que
a
ha
ver.
Visto muchos casos y efectivamente Rafael lleva 15 años trabajando, así que os podéis imaginar con todo lo que se ha encontrado.
He visto a señora que por no sacar el monedero del bolso, pasan el bolso entero, empiezan a dar vueltas en círculos hasta que la tarjeta les tica. Que no les tica, muchas veces echan la culpa al conductor porque es que no funciona la máquina, porque no sé qué. Intentas explicar que tienen que sacar la tarjeta individualmente, pero no, siguen en su cabezonería de que tiene que pasar con el bolso entero.
Ay, bueno, pues es verdad, Elena.
Con lo fácil que es, Ana. Pero bueno, para evitar más reclamaciones, la EMT ya se ha puesto en marcha una campaña, va a poner carteles que advierten lo que puede pasar, tanto en las marquesinas como en los autobuses.
Pues, ¿cuántas cosas ocurren con las carteras? Estoy pensando, ¿sabes en qué? En, bueno, un robo que a veces tiene lugar a las personas, más bien suele ser a los hombres que llevan en las carteras las tarjetas de crédito,
Como suelen llevar los monederos o las carteras en el bolsillo, hay gente que pasa detectores, o sea, son lectores de tarjeta y carga los 20 euros, que no requieren una contraseña, un claro. número que para poner, y van cogiendo pues de cantidad pequeña en cantidad pequeña
y al final...
a estos usuarios de tarjetas de crédito. De hecho, ya hay muchas tarjetas que están protegidas. Muchas carteras que están protegidas para que tengan una especie de pantalla y salven de este problema. O sea, en contra de todos estos problemas va surgiendo soluciones. Y no pasar los bolsos enteros, como decía este conductor
que
de
también,
autobuses.
Que también, vaya...
Yo he visto a mujeres, claro, que son las que llevan los bolsos, pero para arriba, para abajo, en fin... Hay que ver qué bien te lo pasas en la calle, ¿eh?
Sí, todo,
preguntando
arriba,
a la gente.
Todo el día para arriba, para abajo.
Bueno, pues esto es la realidad más absoluta. Periodismo de calle.
Claro.
Gracias,
que sí.
Elena Pérez.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es. Afortunado yo por tener tu amistad. Es la orillita del agua vencida que rompe. Cuando se pone valiente no sabe frenar. No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden. De la justicia canalla por la libertad. Porque se hundía en la oscuridad. Y en tu ratito la herida. Por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que...
1:43. Estamos y seguimos aquí en Mediodía en COPE más. Dice la persona que ha realizado, que ha escrito el prólogo del siguiente libro, que no es nada más y nada menos que Javier Santaolalla, que le gusta ser provocador. Pues nos lo creemos absolutamente. Y que no hay mejor forma de provocar que empezar un libro de preguntas con una pregunta. Y esta es la pregunta. ¿Cuándo dejaste de hacerte preguntas?
Es el paso para el caminito perdido encontrado.
No sé, quizá ahí se me da un poquito la vejez, ¿eh? Porque cuando uno empieza ya a dejar de cuestionarse cosas, es que debe dar un vuelco a su vida. Está convirtiendo su existencia en aburrimiento. Pero claro, luego aparecen libros como este, como el libro de Jordi Pereira, que se titula Respuestas sorprendentes a preguntas cotidianas, para que de repente vuelva a brotar esa curiosidad en nuestra mente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jordi?
Hola, ¿qué tal todo? Encantado.
Porque todo depende de cómo se expliquen las cosas. Y muchas veces tenemos un montón de cuestiones acerca de nuestra vida, pero digo de nuestra vida cotidiana, que si nos las contestan de la manera adecuada, divertida, amena y sobre todo fácil, pues hace que sigamos haciéndonos más preguntas todavía. ¿Esto es lo que has intentado en el libro? ¿Que continuemos
sí, sí.
preguntándonos las cosas?
Claro, sí, exactamente, porque al final es cierto que muchas veces la ciencia como que puede echar para atrás, que la gente suele pensar que, bueno, que todo lo que tiene que ver con la ciencia es complicado y difícil de entender, pero ¿qué va? Al final, a nivel divulgativo, cualquier concepto científico se debe explicar en términos sencillos y, por tanto, esta tendencia a lo mejor que existe de no intentar hacer nuestra curiosidad, de no intentar responder a las preguntas que tenemos, que a veces no lo hacemos porque nos pensamos que va a ser muy complicada la respuesta, pues tanto en el libro como en mi blog como en mi canal de YouTube intento demostrar que eso no es así, que realmente la ciencia la puede entender cualquiera a nivel divulgativo, siempre que se explique de una manera amena y con un lenguaje coloquial, claro.
Lo que has denominado ciencia de sofá.
Exacto. Ahí el nombre del blog y de mi marca divulgativa, digamos.
Es una buena marca, ¿eh? Ciencia de sofá. Por ejemplo, son 25 preguntas las que contestas de una manera muy gráfica, ¿no? En la que nos es muy fácil entender el porqué. Yo, no sé, por ejemplo, esto de los plátanos, que son ligeramente radioactivos, bueno, es que no lo sabía, que los plátanos son radioactivos.
Ya, es que es un dato que cuando te enteras dices, bueno, pero esto cómo puede ser. Y a ver, los plátanos son ligeramente radiactivos, igual que todo es ligeramente radiactivo. A ver, al final nosotros dentro de nuestros cuerpos y en nuestro entorno hay un montón de elementos que son súper comunes, como por ejemplo el carbono o el potasio, que hay una pequeña cantidad de esos átomos, de estos elementos, que son ligeramente radiactivos. De nuevo, no pasa nada, es una cantidad muy baja. Pero esto significa que si, por ejemplo, el potasio es ligeramente radiactivo, porque un 0,012% de los átomos de potasio que hay en nuestro entorno son radiactivos, eso significa que los alimentos que tienen un poco más de potasio que los demás son un poco más radiactivos que los demás. De nuevo, no hay nada que preocuparse, porque para absorber una dosis radiactiva tan alta como la que recibes con una radiografía de pecho, por ejemplo, tendrías que comerte 300 plátanos seguidos. Y cuando digo seguidos, me refiero a sin ir al baño en ningún momento. O sea, que no hay problema con esto. Así que comed plátanos, son muy sanos, tienen potasio, todo bien. Y hemos evolucionado precisamente para aguantar este tipo de radiación natural que nos rodea, claro.
Nos vamos adaptando a la naturaleza. Y otra duda, que yo pensaba que sí, pues resulta... ¿Se puede hervir un huevo en la cima del Everest?
Bueno, eso, en el capítulo este del libro trato precisamente eso, y sí, sí que se puede. La cosa es que, bueno, el asunto es un poco más poco intuitivo de lo que cabría esperar, porque claro, en el Everest, al estar a una altura mucho mayor, la presión que hay en la cima del Everest es menor que al nivel del mar. Uh-huh. Y el agua, cuando está sometida a una presión menor, he dicho mayor, quería decir menor, sí, lo he dicho. Bueno, el agua en la cima del Everest está sometida a una presión menor que al nivel del mar. Y al estar sometida a una presión menor, hierve a una temperatura más baja. Al nivel del mar el agua hierve a 100 grados, en el Everest hierve a unos 70. Y en este capítulo, por ejemplo, además de explicar por qué esto ocurre, también me hacía la pregunta de si se puede cocinar un huevo, si se puede hervir un huevo a esa temperatura. Cuando me refiero a que si se puede hervir, me refiero a que si se puede hacer que un huevo normal termine convertido en un huevo duro, a base de hervirlo. Y a base de, al final, terminar enviando correos a empresas que se dedican a llevar a la gente al Everest, resulta que sí que se puede. Tardas el doble de tiempo porque la temperatura a la que hierves es menor, pero se puede. Y igual que se puede también hacer café o té, por ejemplo, en el Everest, también tardas el doble de tiempo. Y una cosa que me comentaron de los de la empresa que me respondió, que lleva gente al Everest, es que, claro, la gente que está en la cima del Everest se acostumbra, a cuando está en el campamento base, aclimatándose para subir hasta arriba del todo, se acostumbran a beber café y té directamente de la cafetera porque hierven a temperatura menor y prácticamente lo puedes tomar al momento. Y luego, cuando vuelven al nivel del mar, se encuentran con que tienen esa costumbre de coger el café y bebérselo directamente y todo el mundo se quema. Claro,
todos se queman.
Ya son 100 grados al nivel del mar, claro.
¿Qué cosas tan interesantes? Por ejemplo, las hormigas. ¿No se hacen daño al estrellarse contra el suelo? Pues es verdad.
Sí.
Pero es que yo no me lo había planteado hasta que lo he leído en tu libro.
Claro, una hormiga da igual la altura de la que caiga porque nunca se va a hacer daño. Y esto es porque, claro, el cuerpo de las hormigas, al ser mucho más pequeños que nosotros y alcanzar una velocidad menor mientras caen a través de la atmósfera, chocando en el suelo a una velocidad mucho más baja y, por tanto, resisten mucho más fácilmente. En este caso, la causa de que las hormigas caigan a una velocidad menor a través del aire es que no solo son mucho más ligeras que nosotros, sino que proporcionalmente son muchísimo más ligeras que nosotros. Por ejemplo, si tú coges un humano y divides su tamaño por 10, su peso no disminuye 10 veces, disminuye 1000 veces, es 1000 veces más ligero. Entonces, una hormiga es muchísimo más ligera que nosotros proporcionalmente. Además, la superficie de contacto que tiene con el aire es proporcionalmente mucho mayor que la de un ser humano, así que la fricción que experimenta con el aire es mucho mayor proporcionalmente. Esto hace que caigan mucho más despacio que nosotros. Un ser humano tiene una velocidad terminal, que es la velocidad máxima a la que puede caer. Creo que ronda los 200 kilómetros por hora, ahora no tengo la cifra en la cabeza, pero una hormiga choca con el suelo a unos pocos kilómetros por hora, o sea que esto hace que puedan sobrevivir a caídas de la altura que les dé la gana, porque nunca van a superar esa velocidad.
Claro, cuando... Sí, sí, continúa.
No, que sus cuerpos además también son mucho más resistentes proporcionalmente que los nuestros debido a este pequeño tamaño. O sea, que lo tienen todo para poder sobrevivir a caídas.
Y cuando leemos las explicaciones a estas cuestiones, bueno, asentimos, yo lo decía en alto, claro, claro, como si además fuera yo matemática, ¿no? Que tampoco tengo ni idea de estas cosas, pero, claro, es que es por lo de que multiplicas, divides, de que no es lo mismo, y es como, hombre, ¿cómo no lo he pensado yo antes esto? Por favor.
No, bueno, pero es que al final es eso, al final los fenómenos que nos rodean, la realidad que nos rodean, se rige por unos fenómenos que son bastante sencillos, digamos, y si estos fenómenos se explican de una manera... con lenguaje coloquial, amena y que sea fácil de entender, enseguida caes con estas cosas, porque ya te digo, son cosas que que no son tan complicadas como la gente suele pensar que son, simplemente por el hecho de ser cosas sobre ciencia.
¿Y la gente trabaja con su cerebro y se cuestiona un montón de cosas y te las pregunta a ti a través de tu blog? Sí, oye, hecho, Jordi, ¿cómo es esto?
Sí, sí, ocurre, porque de hecho en mi blog tengo una sección que se llama Respuestas, que llevo haciendo desde 2013, y de hecho muchas de las preguntas que hay en el libro son preguntas de lectores directamente que me han enviado en algún momento, o a lo mejor no directamente la pregunta que titula cada capítulo es una pregunta que me ha enviado un lector, pero muchos de los temas que trato son precisamente preguntas que me han enviado mis lectores a lo largo de los años, y eso, y la verdad es que está muy bien poder tener un input tan directo de los lectores, porque te ayuda un poco a entender mejor qué es lo que quiere, sobre qué quiere leer la gente.
Pues es una felicidad así que va en los dos sentidos. Por una parte, sí, a ti te da esa ventaja, y por otra parte a ellos les da felicidad entender o saber cuáles son las soluciones a sus preguntas. Por ejemplo, ese correo que te envió un lector en el que te hablaba del peso de las pilas. Decía que él era capaz de adivinar si una pila estaba cargada solo por el peso.
Sí, exacto. Claro, aquí este capítulo en concreto del libro se llama la pregunta es que si las pilas pesan más cuando están cargadas que cuando están vacías. Y entiendo de dónde puede venir esta pregunta, porque puede dar la impresión de que las baterías, mientras se cargan, tienen que llenarse de algo. Uh-huh. Pero en realidad no, la cosa es un poco más compleja. En realidad, perdona, que tengo aquí al gato que se está comiendo una cosa que no se tiene que comer.
¿Cómo se llama el gato? ¿Cómo se llama el gato?
Se llama Wolframia.
Wolframia.
Porque, es que hay un elemento de la tabla periódica y un metal que se llama wolframio, que es muy, muy denso, muy pesado, y es muy pesada ella también, y bueno, como que al final se le quedó este nombre.
Quería salir en la radio, Jordi.
Sí, exacto. No sé qué estaba diciendo.
Bueno, estabas hablando de la pila, de la historia de que pesan o no pesan menos,
eso,
si están
exacto,
llenas.
Sí, que puede dar la impresión de que las baterías se llenan de algo mientras se están cargando, pero no, en el fondo lo que pasa es un poco más complejo. Dentro de las baterías tienes diferentes productos químicos que cuando se está cargando la batería se reorganizan y eso permite que la corriente vuelva a fluir. Entonces la masa de una pila, digamos, no incrementa cuando se carga porque se esté llenando de alguna cosa. Sí que es cierto que el peso de una pila sí que varía ligeramente, muy, muy ligeramente, cuando está cargada, pero esto ya es por una cuestión de la famosa ecuación de Einstein, de que la masa es igual a la... la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Con esto quiero decir que las baterías, al estar cargadas, tienen una energía potencial un poco mayor y, por tanto, la masa que les corresponde también es ligeramente más alta. Es una cuestión de nanogramos, o sea, mil millonésimas de gramo, pero sí que existe una pequeña diferencia de masa cuando una batería está cargada. Ahora bien, esa diferencia es minúscula y no lo va a notar nadie, simplemente sujetando dos baterías, una cargada y otra que no, porque ya te digo, es ridícula.
¿Cuánta ciencia hay en tu cabeza para que des rienda suelta y lo transformes en lo práctico, que es todo esto? ¿Mucho?
Ostras, no sé exactamente a qué te refieres. Perdona.
Pues me refiero, ¿cuánto has tenido que estudiar? ¿Cuánta teoría has podido asumir para que luego le des la forma tan práctica?
Ah, vale. Bueno, yo desde pequeño siempre he sido un gran consumidor de divulgación científica. Antes a lo mejor no se le llamaba tanto así, porque tampoco la divulgación no era una disciplina que a lo mejor estaba tan desarrollada como ahora, en el sentido que no había tanta gente que se dedicaba a ello. Pero sí, desde pequeño he tenido muchísimas aficiones, y luego entre eso y la carrera que estudié, ingeniería mecánica, que me ayudó a familiarizarme un poco más con estos conceptos y a entender mejor cómo funciona el método científico, al final... ¡Ostras! Perdona. ¿Cuál era el final de la pregunta? Perdona,
¿cómo lo adaptas esto a lo práctico,
sí,
Jordi?
Exacto, perdona, gracias. Sí. Es que ahora también con el gato por aquí dando vueltas y que estoy un poco distraído. Lo siento.
No pasa nada.
Eso, que al final... ya te digo, a base de llevar años y años y años leyendo sobre ciencia, haber hecho la carrera y tal, más o menos te familiarizas con los conceptos básicos que rigen todos estos fenómenos que nos rodean. Y cuando ya eres capaz de entenderlos y visualizarlos, es bastante más fácil, digamos, transmitirlos con un lenguaje más sencillo, que al fin y al cabo es lo que me gustaría a mí haber tenido, digamos, cuando yo era pequeño.
Cuando estudiaste, ¿no? Claro.
Claro, o antes también, cuando era adolescente, cuando era un niño, que leía libros de astronomía o de geología o de lo que sea, y ya en ese momento me hubiera gustado tener algún tipo de recurso al que pudiera acudir en el que estuviera explicado todo de una manera más básica. Porque, claro, al final, cuando no estás familiarizado con estos temas, lo que necesitas es alguien que te lo explique desde el principio y de manera sencilla, no necesariamente que te enseñen a, yo qué sé, a operar a corazón abierto, pero sí que te den una idea un poco general de cómo funciona el mundo para hacerte una idea de estos fenómenos. Entonces, eso, cuando yo escribo sobre ciencia, por ejemplo, tanto en el libro, con el blog, en YouTube o donde sea, intento transmitirlo de la manera que a mí me hubiera gustado que lo hicieran cuando tenía esa edad.
Ay, si tú hubieras tenido un libro como este en tus manos, con estas 25 preguntas.
Sí, sí.
Hubiera sido feliz. Otra pregunta que es inquietante, cuanto menos. ¿Podemos llegar antes a donde sea si viajamos contra la rotación de la Tierra? Toma ya.
Sí. Esta no sé si estuvo inspirado directamente por una pregunta de algún lector o si fue más bien porque, bueno, de vez en cuando hay gente que cree que la Tierra es plana, que me comenta en el blog y, uh-huh. y este tipo de cosas, y eso es un argumento que suelen esgrimir bastante, el hecho de que, bueno, si la Tierra es redonda y está girando, ¿cómo es que cuando pegas un salto no te quedas como rezagado porque la Tierra está moviéndose? Y en el fondo, claro, es un argumento que si lo miras tan un poco con detalle no tiene ningún sentido, porque nosotros también nos estamos moviendo a la misma velocidad que la Tierra, mientras rota debajo de nuestros pies. Así que cuando saltas, igual que cuando saltas, por ejemplo, en el tren, que está moviéndose a velocidad constante, tú te estás moviendo junto con la superficie y, por tanto, vuelves a caer en el mismo punto desde el que habías saltado. Si saltaras en un tren, por ejemplo, y realmente lo que dicen la gente que cree que la Tierra es plana fuera verdad, te estrellarías contra la parte de atrás del tren en cuanto te levantaras del suelo, porque el tren se seguiría moviendo y tú no. Esto no ocurre en un tren y tampoco ocurre en la vida real, por supuesto. Y por tanto, si tú intentas moverte en contra de la dirección del planeta, es cierto que puede dar la impresión de que así te acercarás más rápido a tu destino, pero en el fondo la rotación del planeta te está arrastrando en la dirección contraria, tanto como tú intentas oponerte a ella, claro.
No sé yo si con los tiempos que corren, en los que somos todos tan rápidos, vamos tan rápidos, vivimos tan rápido, nos movemos tan rápido, hay hueco para la observación que da lugar a estas preguntas, porque uno, imagino que en tu caso se debe detener, ¿no?, frenar y observar algo para que aparezca alguna pregunta como estas que aparecen en tu libro.
Sí, no sé. Que también imagino que depende cada uno de lo curioso que sea. Cuanto más curioso eres, más tienes que hacerte este tipo de preguntas. Y no necesariamente diría que tengas que pararte a reflexionar, digamos. Simplemente a veces pasan cosas a tu alrededor que dices, ostras, uh-huh. esto me ha resultado bastante extraño. Y no sé por qué es. Y normalmente cuando intentas responder a esa pregunta, pues te surgen más preguntas durante el camino y al final todo es un bucle que no termina nunca. Y no sé, es una especie de costumbre que coges. Pero claro, yo qué sé, al final esto es algo que pasa sobre todo cuando eres pequeño y tiendes a conservar más o menos eso a lo largo de tu vida dependiendo de los estímulos que tengas a lo largo de tu infancia. Uh-huh. Entonces, claro, cada persona es un mundo y en cada caso es diferente, claro.
Pues estupendo meterse en el bucle de estas 25 preguntas porque seguro que nos surgen otras 25 más
después
de haberlo leído y ya te escribiremos a tu blog, ¿eh?
Vale, perfecto.
Estaremos pendientes. Jordi Pereira, dale un beso a tu gata también.
Bueno, ¿eh? No, prefiero no.
Venga,
no,
hombre, que sí, no seas antipático.
Bueno, vale.
Jordi Pereira, respuestas sorprendentes a preguntas cotidianas. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
No sé por dónde irá ahora mismo la actualidad. Nos lo cuentan, nos actualizan la información nuestros compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE.
¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo.